estaba puteando todo.
Eso parece Zombieland ahí, bueno, Crackland le llamamos nosotros.
Dicen que el 70% de su venta es cerveza y el gobierno decidió de algún modo que la cerveza no es
Eso es un refrito rojo de liberación.
Comúnmente marca azul hay muchas
y no atacaron entre ellos, todos los camarones que no estaban entre ellos. Por ejemplo, para que vean la forma en la que Costa Rica ha incendiado.
Y la policía municipal, que están desbordados también, gorilas municipales, bajando placas y haciendo partes.
Hola, Tangente, donde hablamos lo que muchos no quieren. Bienvenidos todos a un webtalk más de ANFE. Hoy estaremos junto a Rodolfo Molina y Hugo González, dos personas que tal vez han escuchado anteriormente por sus podcasts, con posturas bastante firmes y con un grado de conocimiento en lo que justamente hoy vamos a estar conversando, que es sobre el tema de las criptomonedas que nos trae hoy a la palestra. Elegimos este tema porque ha habido mucha noticia alrededor sobre lo que sucede con el tema del Bitcoin, incluso con esta otra criptomoneda, el Dogecoin, ¿verdad? Que a pesar de que es como algo de mentiras, entre comillas, pues ha tenido bastante crecimiento y mucha gente se ha refugiado ahí sus ciertas inversiones y a tal punto que ha tenido un importante crecimiento. Y para esto, pues, nosotros no deberíamos de dejarlo pasar, porque si bien el tema de las criptomonedas es algo que todavía está caminando, o sea, en proceso evolutivo, sí tiende a haber, por lo menos para el Estado, un cierto grado de conflicto con sus intereses con respecto a temas como, por ejemplo, el Banco Central o el tema de la banca pública, porque no es dinero, si lo podríamos llamar así, dentro de lo que cabe el término de dinero, que ellos puedan regular o formular política pública aparte de ellos. Entonces, con base a esto, vamos a estar conversando sobre el primero, que es el tema de las criptomonedas, prácticamente explicarnos cómo es que surgen o por qué es que ha habido tanta importancia a ciertos o cómo ha evolucionado el tema del Bitcoin hasta que ha llegado a valer un poco más de $50,000, a pesar de su volatilidad en el mercado y han aparecido otras, etcétera. Y también si estos, como les comentaba, si estas monedas van a llegar a tener un cierto roce con los intereses del gobierno, al punto de que se habla, ¿verdad? Los bancos centrales tienen una posición un poco más fuerte, algunos, hay que decirlo, no todos, sobre la regulación, y digamos la regulación, porque nosotros, bueno, por lo menos yo no creo tanto en la regulación, ya los panelistas expresarán su punto de vista de estas monedas, porque justamente quieren seguir manteniendo el monopolio del dinero. Sin más, le doy primero la bienvenida a Hugo González, desde México. Bienvenido, Hugo.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme y también a Rodolfo por estar aquí conmigo. Ya hemos participado anteriormente. Y bueno, muy complacido de poder estar aquí conversándoles de este tema, que también es una pasión.
Muchas gracias, Hugo. Rodolfo, bienvenido.
Muchas gracias, Sebas. Y qué bueno tener a Hugo por acá con nosotros.
¿Qué tal si comenzamos y le hacemos la primera pregunta a ambos? ¿Qué es realmente las criptomonedas o cómo es que surge este tema de las criptomonedas? Más o menos, ¿cuándo es que se da esta tal vez en los primeros inicios, ya sea Bitcoin o si antes hubo otra, ¿cómo se llama? Criptomoneda. El que quiera comenzar.
Hugo, vos.
Ok, quisiera hablar de... podría empezar a hablar de Bitcoin, pero ya que me abres la puerta mencionando esto de otros intentos, realmente otros intentos de criptomoneda con las características de Bitcoin, no. Pero haríamos mal en ignorar que sí hay otros intentos de dinero libre después del año 2000, por irnos muy cerca, ¿no? En los últimos 20 años. Yo recuerdo en esa época se manejaban algunos intentos, no sé si alguno de ustedes escuchó sobre el Liberty Dollar, monedas basadas en plata, gente que acuñó, gente que terminó en la cárcel, von Nothaus creo que se llamaba. Entonces, vamos, el intento de hacer una, de hacer un dinero libre, ya al, la inquietud existía y es, existía dentro de los círculos libertarios, que incluyen en el sentido más grande a la gente que creó Bitcoin. Entonces, este, estos intentos se, se estrellaron por ahí con algunos problemas muy obvios, que son los problemas de, bueno, estamos en el, lo que llamamos en computación meat space, ¿no? El espacio de carne y hueso. Entonces, si se, por eso la necesidad de sacar de alguna forma del espacio de carne y hueso estos intentos de dinero libre. Entonces yo quisiera, quería hablar de estos intentos anteriores, si quieres ahorita, Rodolfo, continúa hablando un poco de Bitcoin y cronológicamente, no sé si prefieres.
Bueno, sí, más específicamente sobre Bitcoin y tal vez un poquito antes de que saliera Bitcoin, y yo creo que es un, algo bueno mencionar, existían otros tipos de criptomonedas como Digigold, que yo creo que es cronológicamente la más cercana a Bitcoin, pero tenían como un problema o como llamémosle una paradoja, y es que podían existir copias a la hora de transferir una sobre la otra. Y yo creo que ese es el parteaguas que tal vez separa Bitcoin de lo demás y que termina siendo una tecnología que no solo tal vez sirve para criptoactivos o criptomonedas, que fue lo que resolvió Satoshi Nakamoto, la persona, el seudónimo o la persona que escribió el white paper, o personas que escribieron el white paper de Bitcoin, que era un, digamos, un ambiente o una libreta, llamémosle así, tal vez Hugo me puede corregir en unos minutos, donde se documentaban todas estas transacciones que se hacían una de otras. Y estas libretas se replicaban en varias personas o en varios dispositivos, varios lugares, y se validaban entre sí. Para darse esta validación se tenía que resolver una serie de operaciones computacionales, y con ello se podía resolver cuándo se transfería un Bitcoin a otra persona. Y también, ¿verdad? Y es parte de esto, y estoy tratando de simplificarlo lo más posible. Parte de esto, hay también en el white paper de Bitcoin un elemento de minería, de buscar bloques o de buscar nuevos Bitcoins. Y esto es, ahora que mencionaba esto de Digigold, es importante porque mucho de lo que hace que Satoshi Nakamoto o este grupo de cypherpunks que desarrollan Bitcoin lo hagan, o mucho de su motivación, es porque se acabó el estándar de oro en el dólar americano. O eso es algo que influyó sin lugar a dudas. Entonces, haciendo una analogía a cuando se mina el oro, se minan bitcoins, y estos bitcoins se minan resolviendo operaciones matemáticas, y bueno, no sé si Hugo querrá tomar aquí un poco de la palabra o seguir sobre esta misma idea.
Sí, me gustaría seguir sobre esta misma historia, y es, me llamó mucho la atención lo que decías, que hablabas del final del periodo donde el dólar tenía aún cierta atadura en valor con el oro, ya no para ti, para mí, que eso se acabó en los años 30 con Franklin Delano Roosevelt, donde ya no se podía, ya no podía tener un norteamericano gringo promedio oro monetizado ni sin monetizar en ese momento. Pero bueno, y quería justamente por eso que decías, llamar la atención al hecho de que la era del dinero puramente gubernamental realmente no fue tan larga. Y a veces hay que regresarnos a la historia y decir, bueno, fíjate que esto tan revolucionario no lo es tanto. Es decir, el hecho de que el dinero no sea una creación pura de los gobiernos tiene 120 años y en un sentido muy duro 40 años. Es decir, el periodo entre 1971, que se habla de que se cierra la ventana del oro completamente para los norteamericanos, y el año 2009, que es cuando surge Bitcoin. Entonces, realmente estamos viendo una que el dinero 100% gubernamental es una anomalía histórica. Y eso es interesante que lo consideremos, que debemos saber si estamos viviendo en esta era, pero no siempre fue así. Y no tiene que ser así necesariamente. En las analogías de Bitcoin con el oro, tú mencionas, Rodolfo, lo de la minería, y es que esto tiene un trasfondo de teoría de dinero y economía. Tiene que ser difícil que aumente la masa monetaria. Es decir, el oro no lo puedes, en particular el oro es tan escaso, por ahí hay las estadísticas de todo el oro que se ha minado nunca en el mundo cabe en un cubito como de 4 kilómetros por 4 kilómetros. Un cubote, pero de todas formas es, si lo comparamos con el silicio, el oro, cualquier otro material que pudiera ser dinero, el oro no, el hierro, que pudiera ser dinero, entonces realmente es muy poco. Este dinero, bueno, una de las características que tiene es que va creciendo poco a poco, no cualquiera imprime de hoy me despierto de malas o de buenas y digo, voy a imprimir el doble de los dólares que hay. Y dale, bueno, dale hasta que la gente se dé cuenta. Y puede haber fenómenos monetarios problemáticos, como la inflación. Entonces, esto es importante. El análogo, y esta es parte del genio de Satoshi Nakamoto, la persona o las personas que haya sido Satoshi Nakamoto, es, bueno, hacer ese paralelo, ¿no? Y quisiera, antes de pasarte la palabra también, Rodolfo, hablar un poquito de bueno, ¿cuál es el problema? Pues no teníamos ya Visa, Mastercard, Traveler's Checks, Swift, Routing Numbers y miles de formas de transferir, miles, estoy exagerando, decenas de formas de transferir fondos de un lugar a otro, ¿no? No podía yo pasarle un cheque o pasarle un numerito, una cuenta, un locker por ahí a alguien para transferir dinero de forma electrónica. No era fácil mandar un email por ahí, ve al aeropuerto y en el casillero 132, mete esta combinación y ahí están los fondos. Y la respuesta es, Bitcoin resolvió unos problemas muy específicos, que eran, primero, no hay ningún lugar centralizado donde está ese mayor o ese balance, ese cuaderno contable, no existe en un solo lugar. Yo no puedo... no tengo que confiar en Mastercard, no tengo que confiar en ningún banco en particular donde esté centralizada esa información. Es la peor base de datos del mundo en términos de otras cosas, pero es la mejor base de datos del mundo en el sentido de que toda la base existe en muchos lugares y que hay un protocolo estándar donde entendemos nosotros que esos cambios están siendo consensuados. Si yo le transfiero a Rodolfo o a Sebas, le transfiero 0.001 Bitcoin el día de mañana, no hay disenso en que esa transacción sucedió después de que se estabiliza la red de Bitcoin.
Que de hecho, quiero...
Esos son los problemas. Adelante.
Perdón, quiero a eso que apuntan los dos. Cuando se acaba el tema del Bretton Woods, ¿verdad? Que es cuando acaba el patrón oro. Digamos, tenemos que entender algo. Por lo menos en Costa Rica y en México, ¿verdad?, que utilizan el peso, es el gobierno que define qué es moneda y qué no es moneda. Porque si yo a Hugo le doy colones, en México no va a poder hacer absolutamente nada con esos colones. Ni siquiera yo creo que se los aceptarían para dólares. Sería muy complicado. Y nosotros viceversa. Si aquí traemos pesos mexicanos, si no funcionaría. Eso es curso forzoso. Que si no me equivoco, lo habla Miguel Ancho Bastos. Entonces, el gobierno es el que limita el tema del dinero, ¿verdad? Que también comentaba Hugo, por lo menos desde que acabó, o por lo menos desde hace bastante, cuando se empezaron a formar los primeros bancos centrales, decía, bueno, ustedes pueden cambiar solamente con esto. El oro puede funcionar, pero la moneda oficial es esta, y nos obliga a utilizar esa denominación. Y el tema de ceder la cuenta bancaria es que, si bien no existe ese tema de criptomoneda, es un asiento contable, porque eso es lo que es un asiento contable en la cuenta de nosotros que dice cuánta plata tenemos. O sea, no hay nada físico que nos dice que realmente ampare esa cantidad. Entonces, ya el tema del dinero se estaba diluyendo, o sea, que el valor del dinero se estaba diluyendo con el tiempo. Y es cuando aparece el tema del Bitcoin. Creo que eso es lo que quiero apuntar, que sí es importante hacerle ver a la gente que lo que está en el banco no necesariamente está, no existe físicamente, ¿verdad? El dinero se multiplica como efecto multiplicador, pero no significa que exista. El Bitcoin, si mal no recuerdo y ustedes me pueden corregir, hay una cantidad limitada de Bitcoins, que son las que se pueden transar, ¿verdad?
Sí, bueno, ahorita hay una cantidad de, si no me equivoco, poco más de 16 millones de Bitcoins. Y el máximo que hay, de acuerdo con el white paper, son 21 millones. Y es, cada Bitcoin se puede dividir hasta por 9 decimales o 10 decimales.
Creo que son 10.
Sí, son, sí, creo que son 10. Y cada uno de esos decimales es lo que se les ha empezado a llamar o se les ha llamado satoshis. Entonces, la unidad menor de Bitcoin es un cero, punto, y 10 ceros hacia la derecha. Sobre algo que estabas diciendo, Sebas, también esto de que es un asiento contable, esa es la traducción en español de lo que en Bitcoin se le llama el ledger, ¿verdad? El asiento contable. ¿Y qué más? Algo se me está quedando por ahí de lo que estabas diciendo. No sé, Hugo, si quieres intervenir.
De la existencia de este activo o esto que... Digo, no quisiera que entráramos en términos ya filosóficos o metafísicos de la existencia, ¿no? Pero si bien, ¿qué les puedo decir? Si yo tengo un email que me envió, alguna actriz famosa mandándome besos, y etcétera, y se puede ver que sí me lo envió, eso tiene un valor para mí y para muchos. A lo mejor voy a ser muy famoso por ser aquel tipo mexicano que le envió besos... ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, alguna actriz, no sé.
Hayek.
Nicole Kidman, para los que tienen más de 42 años. Salma
Hayek.
Salma Hayek, por ejemplo. Entonces, quiere decir, o sea, a lo que me refiero es, las cosas no tienen que necesariamente existir en el mundo material para tener valor. Especialmente si son escasos, porque ese correo que me mandó Salma Hayek con su foto y unos besos, no es real, no existe en el mundo real, existe como electrones en algún servidor, pero es lo importante es que es escaso, es decir, no todos ustedes lo tienen. Por eso me volví famoso, porque me mandó este correo Salma Hayek. Si todo el mundo tuviera un correo de Salma Hayek, sería lo de menos. Entonces, en ese sentido, quiero hacer un paralelo. Algunos, y quiero que nos olvidemos del oro un poco, ahorita hablemos por qué, pero una de las cosas que tiene que tener el dinero para ser real, necesarias pero no suficientes, es, bueno, ser escaso. Entonces, eso es algo que también resuelve Bitcoin. Yo diría que no importa tanto si es real o no real en el mundo, en un mundo físico, como que sea de entrada escaso. De ahí podemos pasar al punto de si es demandado, deseado o valorado por la gente en general, ¿no? Pero si apuntas muy bien, entendamos que tampoco el dinero fiat del gobierno no es ni siquiera tiene la escasez de que es mucho papel, entonces pesa. Ni siquiera eso. Sigue siendo un número en un balance. La diferencia es que ese balance es controlado por el Banco Central o es controlado por el sistema bancario de un país en particular. Y no es un sistema libre donde todos los actores tienen una participación. Todo el que mine bitcoins o que tenga una presencia en el blockchain está, no hay un banco central de por medio.
Esto que comentaba Rolf al principio del tema de los satoshis, es que le dicen a los que son pequeños, eso siguen teniendo un valor significativo frente al... O sea, ¿son importantes para el proceso de intercambio o simplemente son... por decirlo así, un adorno, digámoslo así, de la minería?
No, claro que sí son importantes, porque, por ejemplo, yo si quisiera comprarme un café y ese café cuesta 1,000 colones o cuesta $2, ¿verdad? yo nada más hago ahí como un ejercicio de tipo de cambio y pago. No voy a pagar tal vez con un Bitcoin completo, que son 50 mil dólares, sino que voy a pagar con una fracción que equivale a esos $2 o que equivale esos 1,000 colones. Esa es la importancia del Satoshi en ese sentido.
Yo siento que repetimos este dato de la subdivisión porque también es una característica deseable en el dinero. Es decir, si yo no puedo subdividir mi dinero lo suficiente, pues no necesariamente es muy buen dinero. No sé, un diamante, por ejemplo, es muy valioso, sin duda es escaso, pero si yo parto un diamante grande, se vuelve mucho menos valioso que los pedacitos que quedaron. O sea, más bien, al revés. Parto un diamante grande, los pedacitos que quedaron tienen mucho menos valor que aquel diamante grande. Entonces, lo importante ahí, o la intención, y esto es una especulación mía sobre la intención de Satoshi Nakamoto, es decir, mira, si esto llega a valer mucho dinero, 50 mil dólares en yuan, va a ser posible incluso utilizarlo para pequeñas transacciones, porque 50 mil lo divido en 10 lugares decimales y todavía me queda una cantidad que tú dices, bueno, todavía a $1,000,000, aún así, tenemos mil céntimos o mil centavos por cada dólar, si llegara a $1,000,000. Entonces, sencillamente es una característica técnica de un buen dinero.
Okay. Sí, creo que es importante tenerlo en cuenta porque, por lo menos yo que no tengo tanto expertise en el tema de las criptomonedas, sí lo tienden a confundir a uno, como diciendo, no, es que ese tema de subdividirlos tanto es para que esa moneda vaya perdiendo valor, entonces cada vez más gente se vaya metiendo al mercado, etcétera. Pero es un buen punto que es importante aclarar para que la gente pueda comprender el tema de las criptomonedas. Ya, bueno, siguiendo también con el tema y tal vez metiéndose un poco más con el tema del dinero, que si bien es cierto, tal vez el tema del dinero o la denominación dinero, ¿verdad?, es un poco subjetiva, ¿creen que el tema de las criptomonedas puede servir para hacerle frente a todos estos malos manejos que hacen los gobiernos o incluso ciertas empresas sobre el tema financiero? Digamos, por ejemplo, hablamos de la inflación, ¿verdad? Los bancos centrales, por lo menos en Costa Rica, desconozco en México, por dicha todavía no está tan politizado. Pero si sucede como en Argentina, ¿verdad? Que hoy se levanta el presidente y dice, ay, no, imprimimos tantos millones y ya, inflación, ¿verdad? O Venezuela. Entonces, pueden ser alternativas iniciales, ¿verdad? Sabiendo las grandes distancias que hay a nivel de política de países y todo, sino como una perspectiva, ¿puede la criptomoneda tomar ese camino de meterse a ser parte de las transacciones o como el daily basis, por decirlo así, de las personas?
Yo aquí diría, bueno, siguiendo un poco la línea de los agoristas, que cuando alguien quiere algo, puede hacer algo. No es la primera vez en más de 100 años que se ha dado una manipulación o que se ha dado algún tipo de hiperinflación o inflaciones descontroladas. O sea, en los últimos 130 años ha pasado más de una vez en más de un lugar. Y existían herramientas que las personas en esos lugares utilizaban para resguardarse o para mitigar los efectos de tales hiperinflaciones. Cuando pasó con el marco alemán, las personas se habían encontrado la forma. Cuando pasó aquí en Costa Rica, tal vez no fue una hiperinflación, pero la gente encontró alguna forma de resguardar el valor de su trabajo, tal vez no al 100%, pero sí encontraron una forma de mitigarlo. En Argentina igualmente. Y recientemente, una de las herramientas que más se ha utilizado para resguardar el valor o para buscar hacer otro tipo de transacciones, tal vez no en el volumen que muchas personas esperarían, ha sido con las criptomonedas, con Bitcoin, y esto ha pasado mucho en Venezuela y en Argentina. en Venezuela la adopción de Bitcoin es algo que ya tiene bastante tiempo. Como, repito, o sea, no es con el volumen que uno se imaginaría, pero sí ha sido una forma o un resguardo para que las personas puedan transar con algo diferente a la moneda de curso forzoso.
Sí, realmente, como yo lo pondría, y probablemente voy a decir lo mismo que está diciendo Rodolfo, pero como yo lo pondría es la única manera de conservar una moneda nacional más o menos estable o más o menos libre de manipulación es la libre competencia de monedas. O sea, así como en todo, como la mejor forma de mantener a un fabricante de zapatos honesto es que haya otros fabricantes de zapatos, que no vaya a reducir la calidad de sus zapatos o aumentar el precio de sus zapatos, en el caso de un caso perfectamente paralelo con el Banco Central y el dinero. Es decir, que el Banco Central no devalúe o no aumente la masa monetaria a tal grado que el dinero sea basura, es que la gente tenga opciones hacia dónde moverse. Y la competencia no tiene que ser, tan solo la posibilidad de competencia es suficiente. No tiene, siguiendo el ejemplo del zapatero, si el zapatero, suponte que hay otro a un lado, a otro zapatero, no tiene que ser el zapatero más que más venda en el mundo. Tan solo con existir puede mantener al otro honesto. Entonces yo creo que eso está sucediendo, lo hemos visto en países como Argentina y Venezuela con hiperinflaciones, pero también lo hemos visto en otros países. El hecho de que ya exista, antes existía la plata, existía el oro, a lo mejor la gente se resguardaba en una moneda extranjera, en divisas, pues en euros o en dólares, y ahora, bueno, tienen la opción de también resguardarse en bitcoins. Yo creo que tan solo con eso ya está haciendo un cambio.
Que, ahora que Hugo tocaba al principio de la intervención de él, el tema de la estabilidad, una de las cosas curiosas de los bitcoins y por la que mucha gente, o tal vez no solo bitcoin, ¿verdad?, de las criptomonedas en general, de la que hablan, y de hecho profesores míos de la escuela de economía nos dicen, no, o sea, se toca el tema de las criptomonedas, pero un punto común es son muy volátiles, ¿verdad? A mí me hace gracia porque, si les soy honesto, yo digo, bueno, las monedas de curso forzoso, pongámoslo así, o las monedas cualquiera, también pueden ser muy volátiles. Una mala decisión de un gobierno perfectamente puede acabar con los ahorros, pensiones, salarios de las personas de la noche a la mañana o en un mes. Entonces, el asunto está en que hay una presión para evitar que eso suceda. Entonces, ¿cómo ven el tema de la volatilidad? No solo en el Bitcoin, sino que ya algo un poco más general, porque al principio también hablaba de este tema del Dogecoin, ¿verdad? Que era una moneda que pareció como un chiste, pero sí, la gente sí se fue metiendo y se fue involucrando, e incluso Elon Musk se fue metiendo, hasta que llegó también por ahí, creo que los $30,000, por ahí andaba. Pero ya está cayendo su precio. ¿Cómo ven el tema de la volatilidad con las criptomonedas? ¿Es algo completamente normal de mercado o es un proceso de maduración de las mismas?
Yo tengo una experiencia particular o personal al respecto, porque creo que la volatilidad de Bitcoin es y de las criptomonedas en general es porque se han usado de la forma incorrecta, y estoy al tanto de lo arrogante que puede sonar esa aseveración. Todo el mundo debería entender de qué va. Pero, por ejemplo, no sé, yo miné hace algunos años un poco de Bitcoin, cuando todavía se podía minar con tarjetas de video. Ahora ya no se puede, es demasiado, hace falta mucho más poder. Pero, ¿y qué hice con esas fracciones de Bitcoin? Inmediatamente fui y compré unas etiquetas, unas calcomanías, estampas por internet. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la idea? Atesorar un recurso esperando que a lo mejor se vuelva muy valioso o que se vuelva más moneda. En el momento mi interés hubiera sido, quiero que se vuelva más moneda. Y esa punta de lanza no la está llevando actualmente Bitcoin ahora. O sea, Bitcoin ya se volvió esta suerte de activo digital que la gente atesora esperando tener una gran ganancia. Está por echarse la suerte de cuál de tantas monedas competitivas va a ser de uso generalizado, y a lo mejor ahí vienen los criterios técnicos. Puede ser Ethereum, puede ser Dogecoin, puede ser, no sé, Monero, puede ser, que hay cientos de esas, y hay cientos. Entonces, ahí yo creo que la volatilidad en tanto moneda no es muy buena para la adopción de Bitcoin como una moneda. Tal vez estamos pasando esta etapa de gran valuación de Bitcoin y en el futuro no va a ser así. Va a ser más parecido a un principio. En un principio no valían nada y no era tan volátil. Es decir, no sé si yo hablamos de Dogecoin, ha oscilado entre valer nada o valer un poquitito más arriba de nada. Si lo quieres ver así, bueno, es una mejor moneda que Bitcoin.
Sí, y yo creo, bueno, aquí hay que tocar dos puntos. Primero que nada, sería, ¿qué quiero yo que sea moneda o contra qué lo estoy comparando? Y, bueno, muchísimas monedas estatales o dinero fiduciario no son buena moneda. Si vamos a hablar, por ejemplo, de los bolívares, ¿verdad? El ejemplo más cercano que tenemos nosotros aquí en América, el bolívar no es buena moneda. Y si yo lo traigo también a una relación más lógica, el colón costarricense tampoco es buena moneda. Porque como decía Sebas ahora, si yo me llevo 10,000 colones a México, no me sirven para nada. Tengo que ir a cambiarlos a una de esas casas de cambio del aeropuerto donde me van a cobrar una comisión muy alta. Dicho eso, Bitcoin también, una de las cosas que se le dice es que es altamente especulativo. Bueno, algo de cierto tiene. Y yo sé que muchos de tus profesores en la universidad pueden haber dicho esto, ¿verdad? Que cómo es posible que pasó 16,000 a 20,000 en tanto tiempo y 20,000 a 30,000 en tanto otro, etc. Pero es que no es el único activo que se ha comportado de forma especulativa. Existen muchos otros más. Y si nos vamos a verlo desde lo más frío, el dinero fiduciario, o sea, el dinero emitido por los bancos centrales, que funciona para financiar al mismo Estado, o sea, por media manipulación, y el mismo Milton Friedman creía hasta cierto punto en esta función del dinero fiduciario. Entonces, eso también es una cuestión especulativa, que no se la podemos quitar al dinero fiduciario. Y son cosas que nosotros tenemos que mantener ahí. Si vamos a hacer un ejercicio de comparación, pues bueno, el dinero fiduciario también lo tiene, también es hasta cierto punto especulativo, y otros activos, como por ejemplo los bonos del Tesoro de Estados Unidos, también en algunos momentos se han comportado de forma especulativa. Entonces, no es la primera vez, sí, para que Bitcoin funcione como dinero, no debería tener este componente de volatilidad, pero existen otros tipos de Bitcoin, o sea, han dado forks a Bitcoin, y ahí está Bitcoin Hash, Bitcoin Cash, C-Bitcoin, existen otros tipos que la idea es que ellos funcionen como dinero. Y también existen otros criptoactivos, y yo creo que Doge es uno que ha funcionado bastante bien, porque es ligeramente inflacionario, que puede funcionar para como dinero propiamente. Pero yo por eso trato de usar la definición de criptoactivos, porque Bitcoin hace una cosa y fue el primero en hacerlo, y su algoritmo y su funcionamiento y su red y demás fue la primera, pero tal vez no está preparada para realizar muchas otras cosas que sí otros criptoactivos pueden realizar, o cuestiones más especializadas.
¿Quisieras que habláramos un poco de eso, Rodolfo? Sebas, sí. Porque sí hay un par de cosas.
Dale.
O sea, sí, una de las críticas muy comunes con Bitcoin es, mira, es que estamos básicamente, tenemos una chimenea de calor para hacer esta función, ¿no? Estamos gastando, y yo creo que exageran, pero hablan de los megawatts que se están yendo en minería de Bitcoin, cuando es una especulación. O sea, sabemos cuántos, y aquí me voy a poner un poquito técnico, sabemos cuántos hashes por segundo está teniendo esta red, es decir, cuántas operaciones, que no sabemos es cuántos watts se están gastando en cada operación. más bien cuántos, cuántas calorías, si así lo quieres ver, se está gastando por operación. Eso es una especulación. Sin embargo, puedo empatizar con ese sentimiento, por supuesto. Yo la primera pregunta sería, y esto es una discusión que tiene muchos años en economía, vale la pena el precio, ¿no? La discusión original era entre la gente que le encantaba el oro y decían, bueno, vale la pena gastar ahí también megawatts de energía y vidas humanas y trabajadores y maquinaria yendo a buscar el oro en África para luego enterrarlo en Sudamérica, para luego enterrarlo perdón, hacerlo lingotes y guardarlo en el Fort Knox, ¿no? Es una, prácticamente una caricatura de eso, pero se preguntaban si vale la pena y la respuesta, bueno, si vamos a tener dinero libre que no nos desbarate el gobierno en 3 segundos, a lo mejor vale la pena. Igual en el caso de Bitcoin. Lo primero que quiero decir es, gasta mucha energía mantener Bitcoin funcionando, ¿vale la pena? Pues sabemos por la gente que está gastando esa energía que sí vale la pena para tener un dinero independiente de cualquier estado y que puedas mover entre fronteras, etcétera. Lo están demostrando ellos con sus acciones el día de hoy que vale la pena en términos de valor humano, lo que puedes, tu evaluación subjetiva de eso. Sin embargo, tampoco me gusta, como decía, puedo empatizar con esa preocupación. El planeta, o las focas, o sencillamente el desperdicio de energía y de recursos para estar manteniendo esta blockchain. Existen otras alternativas, que mencionaba hace rato Rodolfo. Existe Ether o Ethereum, donde esa red en sí puede hacer trabajo útil, que consideremos trabajo útil, básicamente una computadora distribuida que puede hacer eso. O sencillamente podemos aumentar la dificultad de la prueba matemática de tal modo que no sea viable, gastar en electricidad, en tanta electricidad para poder mantener la red. O podemos decir, ahora lo que importa no es si demuestras que hiciste este trabajo, sino demuestras que ya estás en la red, y otras redes que en lugar de tener prueba de trabajo tienen prueba de interés. Proof of stake se llama. Entonces, es un problema que está resolviendo. Como decíamos hace rato, era imposible para cualquier persona en 2009 predecir todas las necesidades de esta tecnología futuro. Por eso están surgiendo nuevas criptomonedas.
Yo quiero agregar a esto que decía Hugo, y para toda esta preocupación de cuántos megawatts gasta la red de Bitcoin y demás. Bueno, ¿cómo funciona el sistema bancario actual? Una sucursal de banco normalmente tiene un espacio físico, ¿verdad? Que significó construir, quitar, no sé, tal vez un par de árboles que estaban por ahí. Después tener un set de computadoras personales funcionando para cada una de las personas que trabajan ahí. Tal vez unos cuantos servidores en su server room ahí de la propia sucursal, aire acondicionado, los cajeros electrónicos y demás. Bueno, todo eso gasta. Y si además le sumamos el data center donde está el mainframe que está procesando todas las transacciones de esa sucursal de bancos, también todo eso gasta. Entonces, esto es también un tema relativo, pues. Y también, como Hugo estaba mencionando, existen otras y existen soluciones. Algo importantísimo es esto que mencionaba Hugo ahorita, Proof of Stake, o Proof of Purchase, también Proof of Work. Y son diferentes formas de algoritmos que diferentes criptoactivos están utilizando para desarrollar su ecosistema o desarrollar la función específica para la que existen. Aquí en Costa Rica hay un hub de developers que desarrollaron un asset, un criptoactivo que a mí me parece bastante respetable, que se llama Nimic. Y Nimic se puede minar desde un browser. O la idea es que ese sea, digamos, lo más sofisticado que se utilice para minar Nimic. y minando al mismo tiempo también se están validando transacciones, ¿verdad? Entonces son opciones diferentes y como decía, yo personalmente, y tal vez me estoy adelantando a la pregunta, y esta es una pregunta que hace poco había respondido así, yo creo que Bitcoin no va a llegar a ser moneda porque llegó antes, ¿verdad? Va a seguir funcionando para otro uso, tal vez va a seguir siendo este uso especulativo que tiene ahorita, en algún momento va a bajar su especulación y va a terminar siendo una reserva de valor como es el oro, pero ahí va a ir otro tanto de criptoactivos que tal vez iban a llegar a ser moneda.
De hecho, me gustaría hacerles una pregunta ahora que los dos hablan del uso de la criptomoneda. Una de las cosas que se le achaca a Bitcoin es su uso informal, digámoslo así, ¿verdad? Informal en el sentido como de que para transacciones ilegales que o en la deep web, al ser muy o ser irrastrable, ¿verdad? Igual sucede también con el dinero fiduciario, o sea, mientras esté en efectivo es muy complicado de rastrear, pero se le ha checado bastante al Bitcoin. Ha evolucionado un poquito y que en ciertas partes, creo que de México, por ahí de Cancún o Acapulco, es que no recuerdo bien la zona, que ya aceptan pagos en Bitcoin, ha ido evolucionando. ¿Cómo le ven el futuro a Bitcoin? Y aquí sí me interesaría saber el tema de Bitcoin. Ya Rodolfo dijo que no lo ve como una moneda, sino como algo más como un activo tal vez, pero sí me gustaría saber qué perspectiva le ven al Bitcoin. O sea, vamos a ver, ¿vale la pena hoy en día tener un Bitcoin ahí como un activo para refugiarse ante una emergencia? ¿O es mejor explorar otras opciones que sí podrían ya ir migrando? ¿Y cuáles serían esas otras opciones? Que ustedes crean, ¿verdad? Claro, con su
Ok. Veamos, yo estoy de acuerdo con Rodolfo y aquí tomé la palabra porque ya Rodolfo mencionó su conclusión acerca de Bitcoin, que no es dinero. Yo creo que Bitcoin no es dinero, claramente, porque la principal razón es porque no vemos, mi principal indicio es porque no vemos precios de cosas expresadas en Bitcoin. En ese sentido, no es dinero. Yo creo que aquí juega un poco en contra la aceptación de Bitcoin, es decir, nosotros, los que vimos Bitcoin como un dinero libre para la gente como uno, que a lo mejor no le interesa mucho ir con la corriente de los gobiernos, vimos que la aceptación de Bitcoin por PayPal, por ejemplo, que yo creo que detonó la reciente alza a finales del 2020 de Bitcoin, la aceptación de, ya en PayPal puedes tener una cartera de Bitcoin, al menos en los Estados Unidos, opera en contra del objetivo este inicial de Bitcoin, ¿no? Pero opera en favor de su valor y su aceptación. Entonces yo creo que, al igual que Rodolfo, creo que Bitcoin va a convertirse en esta nueva reserva de valor. Ya varias empresas lo están metiendo en sus balances, ya más y más instituciones financieras a nivel mundial lo están incorporando de una u otra forma, y por eso vamos a seguir viendo esto, a Bitcoin se ha utilizado como una reserva de valor, asumiendo que todo el mundo asume que va a seguir subiendo. Obviamente no, va a bajar en algún momento, pero yo no creo que va a desaparecer. Sin embargo, creo que como lo vemos actualmente, nunca va a ser dinero. Como el oro no es dinero al día de hoy.
¿Y le ven alguna competencia? Que sí, tal vez competencia es muy fuerte, pero ven alguna criptomoneda que sí vaya por ese camino, tal vez, de convertirse moneda?
Yo creo que todo este sistema o todo esto de los criptoactivos termina funcionando como un ecosistema bastante balanceado. Obviamente, entre ellas consumen porcentajes del market cap o la capitalización del mercado de criptoactivos, pero al mismo tiempo también consumen parte de la capitalización total de otras divisas, de otro tipo de activos, de inversión, de resguardo de valor, etc. Entonces, dicho eso, yo creo que muchas coexisten entre sí y funcionan muy bien entre ellas. Ethereum, me parece que es un criptoactivo que se ha mantenido muy bien, que ha mantenido mucho el valor, que tal vez no ha tenido esa curva que tiene Bitcoin de crecimiento de valor versus el dólar. Pero Ethereum sí tiene varios tokens que se han desarrollado sobre su algoritmo, que cumplen funciones muy específicas. Los forks que ha tenido Bitcoin también con Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, son cuestiones también que vienen a resolver otras cuestiones o que buscan ser más moneda. El mismo Doge que estábamos comentando al principio, yo creo que Doge, dentro de toda la broma, es una moneda muy seria, e incluso me parece más seria que el Colón Tico o más respetable. Y eso es algo que no lo digo en son de broma o de mofarme del Colón costarricense, lo digo con toda la seriedad del mundo. Y también existen otros proyectos que son como más institucionales, como Cardano, que tienen como un board un poco más centralizado, que toman algunas decisiones. Dash también es igual que Cardano, que tienen ahí como un board centralizado. Y hay otra que es una de las que dentro de la comunidad no se le quiere mucho, que se llama Ripple, XRP, y es una criptomoneda que desarrollaron varios bancos, Banco Santander, Banco BBVA y algunos otros que se me pueden olvidar, pero dije un par, y están metidos en ese proyecto, y yo creo que cumple también su función muy específica, ¿verdad? Y como digo, o sea, es una cuestión de que es una invención, una creación que te va a servir a vos para varias funcionalidades. Cuando se inventó la computadora solo hacía un grupo de funciones matemáticas muy específicas y relativamente sencillas. Y ahora nosotros tenemos computadoras en un montón de cosas. Tenemos computadoras en un parlante que responde, que pone música y responde algunas preguntas medio tribales. Tenemos una computadora en nuestro bolsillo, que es el celular. Tenemos una computadora para revisar, para trabajar en Word o Excel. Tenemos computadoras en los televisores para ver Netflix y demás. Entonces, vemos cómo una invención empieza a resolver una red de cuestiones o funciones más específicas. Y así es como yo veo lo que han venido a hacer estos criptoactivos.
No sé si Hugo querés agregar algo más o pasamos a la última pregunta para ir cerrando.
Muy brevemente, sobre el uso este ilegal de Bitcoin que mencionabas hace rato, que no alcanzamos a hablar mucho de eso. Es una crítica que se da al principio y creo que... siempre ponemos como contraejemplo, como decías, el dólar en efectivo, que es la moneda preferida de los narcotraficantes en el mundo, no es Bitcoin. Entonces, la posibilidad de que la gente haga cosas que no nos gustan con determinada moneda es inherente a cualquier moneda que tenga cierto grado de libertad. Así que yo estoy tranquilo con esos usos nefarios, malévolos de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda, porque está implícito con que sea una moneda libre. La verdad es que no. Sí podría ser. También el dólar. Es una realidad con la que tenemos que vivir. Sería todo lo que tengo que decir.
Perfecto. Y ya para ir cerrando, me gustaría hacer una pregunta, no tanto con el tema de criptomonedas, sino ya más que todo con la perspectiva y con todo lo que hemos hablado, y meter un poco el tema del Banco Central o los estados. Y es... ¿ustedes creen que se podría acabar este monopolio del dinero de los estados? Y aquí me gustaría que no solo hablemos de criptomonedas, ¿verdad? Como ya bien dijeron que hay algunas que han ido evolucionando, que Bitcoin tal vez no va a llegar a ser moneda, sino que piensan que el banco o los bancos o los gobiernos van a ver una amenaza que van a tratar de regularla o van a tratar de acabarla. Prohibiéndola, ¿verdad? No sé. ¿Cómo ven este panorama para el Bitcoin? Porque, o para cualquier otra criptomoneda. Si ven una amenaza, de podrían truncar todos esos esfuerzos que han logrado muchas personas para poder tener una moneda completamente libre y no politizada o estatizada.
Bueno, veo a Rodolfo un ganas de que responda yo primero. Sí, así que diré, a ver, yo creo que la estrategia de prohibición la vimos rodando, en particular con el país que lleva la pauta en estas cosas, que es los Estados Unidos. La vimos rodando desde el 2009 hasta el, ¿qué les gusta? Hasta hace 3-4 años. O sea, básicamente que unos 6 años, 7 años. Y no funcionó, porque en particular porque casi nadie conocía Bitcoin, y entonces no había mucho que prohibir, pues. Es a diferencia del mercado de las drogas, es algo que poca gente, lo que poca gente se interesa. Y creo que pasaron a la siguiente etapa, que es de asimilación. A lo cual, lamentablemente, tengo que decir que yo espero, no porque es lo que quiera, sino porque es lo que creo que va a suceder, que van a tener éxito en eso, es lo que está sucediendo con Bitcoin. Sobre todo cuando la aceptación de Bitcoin por los mercados financieros, por las fintech del mundo, solamente consigue que se legitime y tenga más valor. Entonces, yo creo que va a suceder, y es la razón es la misma por la que cual el Estado pudo tomar el control de las monedas basadas en alguna mercancía. Que es, el Estado tiene un monopolio sobre nuestros cuerpos. Entonces, la verdad es que no, más que monopolio, un control último sobre nuestros cuerpos. Mientras existamos aquí y nos puedan meter a la cárcel, realmente, aunque en lo individual podamos escapar y decir voy a utilizar criptomonedas exclusivamente o casi exclusivamente, estamos constantemente perseguidos. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a ganar libertad de forma incremental. Vamos a ganar a lo mejor libertad monetaria en el sentido de que ya existe esta tecnología y es imposible volverla a tapar o guardarla o proscribirla un 100%. Esas son buenas noticias para nosotros, porque quiere decir que las monedas nacionales van a mejorar, al menos ante la perspectiva de, mira, ahí está Bitcoin y ahí sigue Bitcoin. Cuidado, porque nos vamos todos, si haces lo que hizo Venezuela, nos vamos todos a otras opciones. Pero no esta gran bastión de la libertad donde vamos a desaparecer el dinero estatal. Al contrario, nos van a asimilar a las criptomonedas y vamos a obtener beneficios marginales. Pero mientras tengan el control sobre nuestros cuerpos, es más fácil pagar un porcentaje pequeño o ser regulado que ir a la cárcel.
Sí, yo suscribo esa conclusión de Hugo, y no hay que irse muy lejos, ya eso es algo que se ha intentado. Vos, Sebas, sabes, y esto uno lo ve en la escuela de economía, cuando a uno le dicen que el Banco Central tiene que controlar el tipo de cambio, el flujo de divisas internacionales, la oferta monetaria, etcétera. Ya eso es algo que existe, nada más estamos agregándole un sabor diferente a lo que tiene que regular el Estado. Acá en Costa Rica, en los años 80, no se podía comprar dólares con la libertad que se compra hoy. Había que ir ahí por donde está el Banco Negro, que se conoce, y habían personas que transaban ilegalmente dólares. En México yo sé que, a no ser que uno viva en el norte de México, casi que en la frontera, uno no puede tener una cuenta bancaria donde tenga dólares, dólares americanos. Entonces ya eso es algo que los estados han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Ahorita lo que se les está agregando es una complicación más, porque tienen que ver cómo lo regulan o cómo evitan que se den ese tipo de transacciones. Como decía Hugo, es una cuestión incremental de que se va a ganar libertad o que va a ser un poquito más complicado para los estados. Como les digo, eso es como un reloj de estos finos que tiene complicaciones. Le estamos agregando una aguja más a toda la operación o a toda la maquinaria, y eso tiene un costo, ¿verdad?, para el Estado propiamente. Entonces, yo suscribo lo que dice Hugo, y Y a final de cuentas, yo creo que sí, que es, esto viene para mejorar, no solo para mejorar en cuestiones de libertad, sino también para mejorar en otras cuestiones que pueden empezar a hacer los activos más a la mano de las personas, así como los teléfonos inteligentes empezaron a tener un efecto de enriquecer la vida de las personas. Yo creo que los criptoactivos van a llegar a ser algo así también.
Perfecto, de verdad, a ambos les agradezco el tiempo, ya estamos casi llegando a una hora de haber comenzado. Yo creo que es bastante claro que el tema de las criptomonedas es un tema que va a ir evolucionando, ¿verdad? Hace poco comenzó, y si bien hemos visto grandes avances, no nos podemos quedar con esa primera pincelada que nos ha dado Bitcoin, que yo creo que es la moneda o la criptomoneda más famosa, sino que hay que ir esperando cómo se va a ir moviendo el mercado, porque todavía, pues, por dicha, tiene esa facilidad de estar libre, ¿verdad? Aunque no todos, como bien Rodolfo y Hugo lo comentaron, no todos tienen esa posibilidad de tener un acceso a un Bitcoin de esta manera, bueno, por lo menos por ahora. Tal vez en sus inicios sí, con una tarjetilla gráfica, sí podías, ahora, ¿verdad? Se ocupan como 35 servidores dedicados solamente a eso o más, ¿verdad? Para poder minar. Sí ha demostrado que la gente tiene un cierto grado de aprecio para resguardarse hacia este tipo de activos. Una vez más, les agradezco a Hugo y a Rodolfo el tiempo y la explicación, porque de verdad es un tema que es complejo de explicar y un poco técnico, ¿verdad? Y yo creo que quedó bastante claro.
Muchísimas gracias, Sebas, por invitarme, por invitarnos, y quedamos a la orden para hablar con tu público.
Y, perdón, antes de que, Rodolfo, decirles que los dos tienen, ¿verdad? Los pueden escuchar, tienen su podcast disponibles ahí en, los dos, si no me equivoco, están en Spotify, sí, porque los dos los escuchan en Spotify, uno Laya, el de Hugo, y el de Rodolfo Deliberando, entonces ahí los pueden escuchar. Son ellos junto a sus compañeros de podcast, ya han estado Pep por acá y Darían también por acá, los pueden escuchar, y Andrés también, para que te den otra opinión acerca de otros diversos temas que ellos puedan tener. Una vez más, de verdad, muchas gracias y buenas noches, y hasta la próxima.
Hasta luego.